que entonces puedan obedecer y hacer obras de justicia, y entonces se manifiesta el amor del Señor en ustedes. ¿Cuál era el problema con la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso tenía la doctrina correcta, discernía los mensajes correctamente, pero sus acciones se habían desligado de su conocimiento. Y Pablo dice, lo uno tiene que ver con lo otro, no puede separarlo. Estudiar por estudiar es llenarse de conocimiento, la cabeza se inflama y el peso nos va a llevar a caer eventualmente. Es lo que está pasando con la iglesia de Éfeso. Ese conocimiento debe producir acciones en nosotros, obras en nosotros. El conocimiento es fundamental para la iglesia. Hay lugares donde dicen, para no estudiar y no conocer, dicen, la letra mata. Y hay otros que dicen, sí, mata la ignorancia. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice que crezcamos en el conocimiento a fin de que manifestemos el amor de Dios. ¿Cómo manifestamos el amor de Dios? Creciendo en el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de la palabra del Señor, de la verdad del Señor, siendo entrenados en el conocimiento de la palabra del Señor. No puedes amar a alguien a quien no conoces, y no puedes obedecer a Dios si no conoces su palabra, y no puedes entender su palabra si no estás en su amor, si no estás en Cristo, como Pablo dice, por medio de Jesucristo. Entonces la gloria de esos buenos frutos, la gloria y la honra de esas buenas acciones le pertenece no al que las hace, sino al que las hace en el creyente. Ese es Cristo. Cristo habita en nosotros y Él quiere manifestar su amor y su vida a través de nosotros, y eso viene a través de nuestra obediencia a Él. También dice el Señor en otra escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es esencial para la iglesia del Señor. Así que el amor se basa en el conocimiento. Y el problema con la iglesia de Éfeso es que a pesar de tener el conocimiento correcto, se habían hecho negligentes en su relación con el Señor. Cristo les señala su falta, les muestra lo que tienen que hacer y por último les da un ultimátum si no se arrepienten y obedecen. La iglesia de Éfeso se apoderó de la palabra del Señor, tomó en serio la palabra del Señor, la estudió, crecieron en ella, la enseñaban bien, se defendían con ella, no se dejaban engañar porque se fundamentaban en ella. Pero el problema, pienso yo, porque el texto no dice exactamente, es que esta iglesia se adueñó de la palabra y la tomó como suya. La palabra no es de nosotros, la palabra es del Señor. Nos apropiamos de ella por fe, nos apropiamos de ella por amor al Señor, nos apropiamos de ella por la necesidad de vivir de acuerdo a ella. Pero sigue siendo la palabra del Señor, sigue siendo las mismas palabras del Señor. Como dije al principio, si está la letra en rojo o en negro, es la misma palabra de Dios. Toda la palabra fue inspirada por Dios, no por los hombres. No es como que un hombre por ahí se inspiró y dijo, oh, voy a escribir esto, esto suena bien. No, es el Espíritu Santo a través de ese escritor dándonos las palabras mismas de Dios para que nosotros obedezcamos lo que Él dice aquí. Un ejemplo claro que encontramos en la Biblia de alguien o de algunas personas que habían perdido su primer amor está en el libro de Gálatas. Bien interesante el libro de Gálatas. El libro de Gálatas, regrésese un poquito, donde está bien, Gálatas está muy cerca de Filipenses. En el libro de Gálatas, Pablo le escribe a las iglesias, es una región, Gálatas es una región, son varias iglesias, y él les está escribiendo acerca de un problema que se presentó allí, acerca de otro evangelio que estaban tratando de meter los judaizantes en esta iglesia. Y Pablo está afirmando su autoridad como apóstol, está afirmando la autoridad del evangelio del Señor Jesucristo y enseñándole a las iglesias de Galacia a rechazar el falso evangelio, el evangelio que no es del Señor. Solo hay uno. Pero en el capítulo 2, versos 11 hasta el 13, Pablo confronta a Pedro y Pedro da señales de que está perdiendo su primer amor. Pedro nos da señales con sus acciones, muestran que él está perdiendo su primer amor. Mira lo que dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo es el que está hablando aquí, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro era el apóstol principal en Jerusalén, que el Señor había dejado encargado. Pedro escribió Primera de Pedro, Segunda de Pedro, un gran hombre de Dios. Vienen a esta región de Galacia, una región que costó años para plantar estas iglesias. Y había el problema de que hombres que venían de Jerusalén traían una enseñanza a las iglesias de Galacia diciéndoles: si ustedes no cumplen la ley de Moisés, si ustedes no circuncidan a sus niños, si ustedes no hacen todas estas leyes y se hacen como un judío, a los que no eran judíos, no pueden ser cristianos de verdad, no pueden ser salvos. Y hay ese problema. Y Pablo está peleando contra esto. Y Pedro, en otra región llamada Antioquía, está dando señales de esto. Él cenaba, comía y tenía comunión con los gentiles. Los judíos y los gentiles están separados por su ley. Entonces, en Cristo ya no hay separación. Y Pedro estaba compartiendo con ellos. Tenía amigos entre los gentiles. Pero cuando venían de Jerusalén los judíos, los judaizantes, y él los veía, se retraía, empezaba a retirarse de su amistad con los gentiles que eran cristianos. Y Pablo lo confronta, le dice: eres un hipócrita. Tú estás fingiendo tu manera de vivir con estas personas. Y al hacer eso, contagió a Bernabé. ¿Se acuerdan quién es Bernabé? Vendió todas sus propiedades y trajo el precio de todo a los pies de los apóstoles. Fue el que fortaleció a Pablo para que fuera aceptado por los demás apóstoles, o le ayudó a poderse conocer con ellos. Bernabé fue afectado por esto. Y dice que otros judíos que estaban con ellos comenzaron a actuar de una forma con unos y de una forma con otros. ¿Por qué digo que Pedro está perdiendo ahí su primer amor? Si Pedro no hubiera perdido su primer amor en esta situación, a él no le hubiera importado que dijeran los judíos de Jerusalén. Igual se hubiera quedado con los gentiles. ¿Por qué? Porque esa libertad que el Señor le había dado a él y a todos los creyentes, que ya no había distinción entre gentil y judío. Entonces el creyente, cuando empieza a perder el primer amor, empieza a actuar diferente según con quien se encuentre, y empieza a complacer a su público, empieza a complacer a las personas con las que se encuentra. Porque aquí dice en el verso 12, al final: pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía que miedo de los de la circuncisión. Su temor ya no era el Señor. Su amor primero ya no era por el Señor. Él se estaba enfriando y había entrado una actitud de conveniencia nada más. Y Pablo aquí lo está reprendiendo frente a frente. El no tener el primer amor por el Señor es una situación peligrosa, iglesia. Es una situación pecaminosa, es una situación reprochable, es una situación que es difícil, y tenemos que verla, como el Señor la está llamando aquí, como pecado, como algo que ofende al Señor, y el Señor llama al arrepentimiento. Tiene que haber un cambio cuando hay esa situación. Igualmente, las iglesias de la región de Galacia son reprendidas por Pablo cuando dice, regrésese allí, en capítulo 1, verso 6 de Gálatas. Dice Pablo: estoy maravillado. Estas iglesias conocieron la verdad, fueron instruidas en el evangelio verdadero. Mira lo que Pablo les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Mire, ellos estaban creyendo un evangelio que no era verdadero, pero mire lo que Pablo les dice: que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando nos apartamos de seguir la verdad y obedecerla, en realidad nos estamos apartando del Señor Jesucristo. Por eso perder el primer amor es algo horrible ante los ojos del Señor. Por eso el Señor le hace tal advertencia a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 3, verso 1 de Gálatas. Mira, aquí está por todos lados en este libro una iglesia que había perdido su primer amor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Gálatas insensatos, ¿cómo se atreven a abandonar su primer amor? ¿Cómo se atreven a hacer a un lado al Señor por otro que vino y los entretuvo? Por otro que vino y les fascinó su mente presentándoles sus historias y sus cuentos y sus visiones, y los apartó de la verdad. ¿Cómo es posible?, le dice Gálatas a esta iglesia. Y después sigue verso 2, ahí en Gálatas: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Tiene características de la iglesia de Efesio. Habla de sufrimiento, habla de fe. La iglesia de Efesio tenía estas cosas, pero su amor por el Señor se había enfriado. Y era necesario permanecer en la verdad, pero no solamente defendiendo la verdad, sino viviendo la verdad. La verdad es completa cuando se conoce, se entiende, se guarda en el corazón y se vive. Entonces es verdadera. Así que el conocimiento va más allá de un despliegue de conocer la información correcta, pero más bien el tener el conocimiento junto con la disposición a obedecer. Vivir en línea con lo que se confiesa. Miremos algunos ejemplos de amor en la escritura. Segunda de Corintios 8. La palabra habla bastante del amor. Segunda de Corintios 8. Acuérdese, el amor que presenta Dios no tiene nada que ver con lo que presenta Hollywood, con lo que presentan las películas. Segunda de Corintios 8, versos 7 y 8. Y Mario usa mucho esta escritura, pero me llama la atención el enfoque de Pablo en esta escritura: es el amor. Y lo que Pablo dice, que el amor se manifiesta en el dar, en la generosidad. Dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Cuál gracia? La gracia de dar. Esa es la gracia que está hablando Pablo aquí, la gracia de dar donativos, porque había iglesias muy pobres y había la necesidad de apoyar a estas iglesias pobres. Verso 8 dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pablo había hablado anteriormente de las iglesias de Macedonia, poniéndolas como ejemplo, iglesias que eran muy pobres, muy muy pobres, no tenían recursos, no tenían mucho, pero estaban esperando una oportunidad para mostrar su amor por los necesitados. Y cuando Pablo va allá, dice que no solamente le dieron financieramente, pero que se querían dar ellos mismos para ayudar a las necesidades que había a su alrededor. Ahora tenga cuidado con esta parte. Yo sé que hay predicadores que usan cualquier mensaje para terminar o culminar con el dinero. Empiezan a poner culpabilidad en el corazón de la gente para que la gente dé dinero. No es ese mi propósito. Estoy mirando que la Biblia habla que ser generoso tiene que ver con el amor. Y esa es una actitud, es una acción que se toma. Y aún el contexto que dice aquí no es para que le den a una persona, sino para una situación, para suplir una situación. Eso sí es correcto y es verdadero. Y aquí habla de eso. Verso 24. Verso 24 dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias, ¿qué cosa? ¿La prueba de qué? De vuestro amor. ¿Cómo lo van a probar que los aman? Ayudándoles, porque ellos están en necesidad. Está mostrando una acción. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Mostrar el amor por la generosidad. De nuevo, el amor se demuestra con las acciones. Y estaba mirando en los evangelios y quería ver cuál fue la primera vez que el Señor Jesucristo enseñó acerca del amor. Y miren Mateo, capítulo 5. Qué interesante, cuando el Señor habla del amor, el contexto, Mateo 5, versos 38 al 40. Esta es la primera vez que Jesucristo habla del amor. Está en su predicación del sermón de la montaña, o el sermón del monte, donde el Señor ya ha hablado de las bienaventuranzas. Luego comienza a hablar acerca de la ley, la ira, el divorcio, el adulterio, los juramentos. Y aquí empieza a hablar acerca del amor hacia los enemigos. Dice: oíste, verso 38, que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Una pausa antes de seguir. Usted dirá, no nos está hablando del amor en la generosidad, nos está hablando del amor en la obediencia, ahora nos va a hablar del amor en cuanto al amor hacia los enemigos. Esta es mi intención: mirar lo que la Biblia dice del amor, presentarlo a la iglesia como Dios dice. El que analiza, el que juzga y el que declara la situación de la iglesia es Cristo. Entonces, lo que yo tengo que hacer con este mensaje es presentarle a la iglesia las palabras del Señor Jesucristo. Que las palabras del Señor Jesucristo nos analicen, nos investiguen, nos muestren cómo estamos en relación al primer amor hacia el Señor, como iglesia y también a nivel individual. Porque ambas cosas están contenidas en nuestro texto base, que es Apocalipsis 2. Entonces, esta porción es del amor a los enemigos. Dice: pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Cuál es la capa? ¿Saben cuál es la capa? El contexto de la capa. La capa era lo que usaban para cobijarse, para protegerse, para cubrirse. Un hombre que estaba sin capa era un hombre casi muerto. Y el Señor está diciendo: dale todo, entrégale hasta lo más valioso. Si te quiere quitar, ve y llévale más. Dice: no te pongas a pelear. Eso es el amor a los enemigos. Y tenemos que analizar nuestras vidas a la luz de la Escritura para ver nuestro primer amor con el Señor. No es estar meramente enamorado de Él, aunque debe de ser así, pero nuestras acciones que representan a la luz de la Escritura. A cualquiera, verso 41, que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Algo que yo hago a veces, si alguien me pide dinero prestado, yo le digo: yo no presto, no tengo tanto dinero como para prestar, no puedo, pero si tengo una parte para compartir, te lo regalo. Porque primero, no quiero perder su amistad, y segundo, quiero ser obediente al Señor, que dice: si podemos, hay que dar. ¿Oíste que fue dicho? Verso 43: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ¿qué dice el Señor? Amad. ¿A quién? A vuestros enemigos. Y mire la ilustración tan precisa que el Señor pone aquí para hablar de lo que es amar a nuestros enemigos, y nos presenta con nuestra situación. ¿Cómo somos nosotros para amar en realidad? ¿Qué es lo más fácil para amar? Aquí se va a notar. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Una pausa, hermanos. Si usted permite que sus hijos vean películas de violencia donde el tema es la venganza, sus hijos nunca van a entender este texto y van a desobedecer al Señor, porque en su mente y en su corazón va a crecer el deseo de la venganza, y la venganza le pertenece a Dios nada más. Hay muchas películas, la mayoría están basadas en la venganza, en la retribución, retribuirle al otro porque me hizo, ahora yo le hago. O si los niñitos que presentan, que los golpean y después aprende karate, entonces va y se desquita de los demás. Un tema muy común. Tenga cuidado con lo que usted pone en el corazón de sus hijos, y usted lo hace con las películas que deja que ellos vean en su televisor. Ok, estamos analizando si estamos en el primer amor, sí o no. Si el Señor nos ordena esto, ¿le obedecemos a Él o hacemos lo que nosotros queremos? ¿Cuál es nuestro primer amor? ¿Es complacerme a mí o complacer al Señor? ¿Es obedecer al Señor o hacer lo que a mí me place? El primer amor siempre es obedecer al Señor. Haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El juicio no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor. El dar le pertenece al Señor, no a nosotros. Yo lo veo bien claro aquí. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Quiénes son los que nos aman? Su papá, su mamá, sus hermanos, sus primos, sus amigos. Esos son los que nos aman, ¿cierto? Con la gente que nos llevamos bien. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Pero si los amamos a ellos, dice el Señor, ¿qué recompensa tenemos? ¿Quién en el mundo no ama a los seres queridos con quien vive? Bueno, hay peleas y de todo, pero siempre hay reconciliación. Es lo natural, es lo normal, aquí hay excepciones. Pero ¿a quién le cuesta hacer eso? El Señor dice, todos hacen eso, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Verso 47, dice, saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Verso 48, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que el Señor nos llama a mostrar amor con las personas con las que normalmente no nos llevamos bien. ¿Y quiénes son esas personas? Todas las personas en el mundo, cualquier persona, especialmente esas personas que nosotros miramos y como no se parece a nosotros, las juzgamos y las criticamos. Entonces el Señor nos llama a no hacer eso, el juicio le pertenece a Él, pero a estar dispuestos a dar, a ser generosos, a amar, a llevarnos con ellos o por lo menos tratar. Cuando dice es fácil amar a los que nos aman, a veces podemos caer en la iglesia en el error de que yo te invito, tú me invitas, yo te invito, tú me invitas, y así no la pasamos. Te invito, me invitas, te invito, me invitas, y hay gente en la iglesia que nunca es invitada. ¿Por qué? Porque el círculo ya está cerrado. ¿Por qué? Porque me llevo bien con este, me llevo bien con aquel, y no pienso en los demás. Yo necesito pensar en todos mis hermanos, comenzando con la casa, aquí en la iglesia. Así que el círculo donde usted está, rómpalo y permita que el amor de Cristo se manifieste en usted hacia las personas con las que normalmente no comparte. Todos tenemos que mirarnos a la luz de esa escritura y hacer eso. Y también fuera de la iglesia hay que hacerlo. Y si puede invitar a alguien que no le pueda invitar de regreso, esas son las mejores invitaciones que usted puede hacer. Siempre trate de hacer eso, lo que el Señor está diciendo aquí. Mostramos amor así. ¿Quiere decir que entonces paramos de tener comunión entre los que normalmente tenemos? No. Porque dice, no se quede allí, no nos quedemos allí, abarquemos más. Así que invítenme a comer esta semana, hay muchos que no me han invitado todavía. Mateo 7. Mire, otra vez el amor. Mateo 7, versos 21 al 23. Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esto con el amor? Tiene que ver con el amor, porque tiene que ver con la obediencia. El Señor hace una distinción fuerte aquí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que Cristo dijo? ¿Quién es aquel que me ama? El que me obedece. ¿Quién es el que le obedece a Cristo? Le está obedeciendo al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo vivió una vida de obediencia total y perfecta. ¿A quién? Al Padre. Él no hizo lo que quería, Él siempre hizo lo que el Padre le decía que hiciera. Siempre dijo lo que oía el Padre decir. Obedeció al Padre. Aquí está hablando de amor. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El problema que vimos con la iglesia de Éfeso, esa segunda generación o esa tercera generación que llegó cuando ya todo estaba, no les costó, no tuvieron que batallar, no tuvieron que sufrir, ellos ya tenían todo. Tomaron esa verdad, se apoderaron de ella, pero no amaban al Señor. Tal vez le decían Señor, Señor, tal vez le cantaban Señor, Señor, pero no amaban al Señor. Sus vidas no reflejaban que Cristo era el que gobernaba su corazón. Y el Señor les está diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse porque vengo pronto. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Este es un lenguaje de la iglesia, hermano, esto no es de afuera. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No importa que suene bien, no importa que se vea bien. Lo que importa es lo que está sucediendo en el corazón, y el que puede mirar allí es el Señor. Y estas dos mensajes, mi esperanza es que el Señor nos ayude a que su palabra mire dentro de nuestros corazones y seamos honestos con Él, sinceros con Él. Cambiar donde hay que cambiar. Y si hay alguien aquí que usted declara, Señor, Señor, pero usted no está en Cristo, y usted sabe porque su vida, usted no tiene pasión por el Señor, usted no lee la palabra del Señor, usted no ora, usted no busca al Señor, usted no busca obedecerle a Él, y usted no pelea contra el pecado, arrepiéntase. No le llame más Señor, Señor, si Él no es su Señor. Tenga cuidado, porque la reprensión que el Señor da aquí es seria, es fuerte. Y los que ya están en el Señor y se han enfriado en su primer amor por el Señor, hay que regresar a Él. Hay que apasionarnos de nuevo por el Señor. Necesitamos estar enamorados del Señor, sirviéndole a Él de todo corazón. El Señor distingue entre los verdaderos discípulos y los discípulos falsos. El que ama al Señor no es el que se la pasa cantando: te amo, siempre te adoraré, yo te serviré, yo te daré mi vida por ti. Pero más bien el que le obedece y lo demuestra amándolo más que a su padre y a su madre y a sus hermanos. Mire Mateo 10, verso 37. Sigue el Señor hablando del amor. Mateo 10, verso 37. ¿Qué pensaron? Que porque iba a hablar del amor, ahora iban a enamorar a sus esposas, ¿cierto? Es más que eso, el amor. Tiene que comenzar con el Señor. Y si allí comienza, entonces usted verdaderamente puede amar a su esposa y esposa, al esposo y a los hijos y todo el mundo alrededor. Todo comienza con el Señor. Y ese es el asunto de la iglesia de Éfeso. 10:37 de Mateo dice: el que ama a padre o madre. ¿De qué está hablando el Señor? De amor. Ama a padre o padre, madre, padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El Señor está haciendo una comparación del amor que sentimos por nuestros seres queridos con el amor por Él. El que ama más a sus papás más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más. ¿Quién no ama a sus padres? ¿Quién no ama a sus hijos? Y nos duele cuando oímos, cuando nos llaman por teléfono y nos dice: su niño hizo tal. ¿Mi hijo? Es un angelito, ¿cómo es posible? Porque los amamos, pensamos que son los mejores. Cada papá se siente orgulloso de sus hijos. Entonces el Señor dice: ese amor ya está, es natural, es bueno. Pero dice: no puedes amar más a tus hijos que a mí. No puedes amar más a tu esposa o a tu esposo que a mí, porque entonces no eres digno de mí. Dice: el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Aún sigue hablando de mí. Si yo me amo más a mí más que al Señor, y eso está difícil, ¿eh? Porque todos nos amamos. Si no, dígame, si usted no se miró al espejo esta mañana, se afeitó y se fijó que no le quedaron pero por ahí colgando, las mujeres se pintaron, se miraron que combinara su ropa, eso es amor a sí mismo. El Señor dice: ya ese está. Pero que tu enfoque no sea el amor por ti, que tu enfoque no sea el amor por tus seres queridos meramente. Ámalos, claro que sí, ámate a ti mismo, está bien. Pero el amor por el Señor tiene que ser mayor que el amor por todo esto, al punto de que yo esté dispuesto a perder mi vida por el Señor. Y lo cantamos, un canto excelente que acabamos de cantar ahora, el canto que habla del libro de Job. Dice: te bendigo, Señor, me alegro por tus bendiciones cuando todo me va bien, cuando soy prosperado. Y también, si es tu decisión que yo sufra, igual te alabo, Señor. Y también, si es tu decisión que yo muera por ti, igual te alabo, Señor, porque tú eres mi primer amor. Un canto muy acertado, la declaración de Job, que nunca pecó contra Dios en todo lo que dijo. Así que el primer amor, más allá de la emoción que se siente, la alegría por el cambio que el Señor hizo cuando nos salvó, es ese tiempo seguro que es más fácil obedecer al Señor cuando se queda uno no solamente en la emoción, pero en la obediencia al Señor. Claro, ayuda cuando una persona es recién salva. Es obvio que esa persona está en su primer amor. ¿Por qué? Porque conoció el amor para comenzar en Cristo, porque se dio cuenta que fue perdonado, perdonada de todos sus pecados, se quitó la carga, no hay ninguna acusación, la persona se siente libre, quiere saltar, quiere volar, quiere hacer cosas por el Señor, llora delante del Señor, le canta continuamente, le quiere servir, busca la oportunidad y le quiere contar a todos de lo que ha sucedido en su vida. Esa es una manifestación clara de primer amor. Y esa persona manifiesta una fe que es como la fe de un niño. ¿Cómo? No anda cuestionando, no anda mirando: voy a mirar mi calendario a ver si lo puedo hacer, o si me queda tiempo, o si no tiene conflicto con mi programa de televisión, entonces lo hago. Esa persona simplemente quiere obedecer al Señor y está allí dispuesta para Él. Ese es el primer amor. No cuestionando lo que el Señor dice, simplemente obedeciéndole. Es un deleite saber que se puede ser útil para el Señor. La felicidad y el gozo profundo de saber que hemos sido perdonados de nuestros pecados, de conocer al Señor, de experimentar su amor puro y perfecto, son factores que nos mueven a querer servir sin poner condiciones. Lucas narra en Lucas 7:36. Seguimos mirando del amor. Lucas 7:36 al 47. Ustedes no tienen prisa hoy, ¿cierto? Así que no hay problema que nos extendamos un poquito aquí. Ya casi completo la introducción al tema, así que a lo mejor va a haber necesidad de cubrirlo en una tercera parte, pero quiero que quede, que tengamos, hermanos, la oportunidad, esa es mi intención, que tengamos la oportunidad de escuchar qué dice Dios, qué dice el Señor acerca de esto del amor, y que tengamos el tiempo de reflexionar en esto y de mirar cómo está nuestro corazón delante del Señor. Lucas 7, 36 al 47. Uno de los fariseos rogó a Jesús. Jesús llega a la casa de un fariseo aquí, que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, un perfume muy costoso. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Una pausa. Era la costumbre cuando un invitado llegaba a una casa como un hombre como este. Había una persona sirviente que le lavaba los pies porque había mucho polvo, no tenían pavimento como nosotros, no usaban zapatos, así eran sandalias, sus pies se ensuciaban. Entonces esa persona le lavaba los pies antes de entrar a esa casa. El Señor Jesús entró aquí y a él no le lavaron los pies. Y esta mujer viene y empieza a hacer eso. Verso 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: mire las palabras que usa el fariseo, para que usted compare después lo que es la hipocresía de este hombre. Dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, él solamente lo pensó, él no lo dijo. El Señor le responde, él sabe todas las cosas: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: ¿qué dice, Simón? Di, maestro. ¿Qué es lo que acaba de decir en su mente y en su corazón? Este, si este supiera. Él no dijo, el Señor se equivocó, él dijo, este. Y cuando el Señor le habla, dice: di, maestro. El Señor le dice: un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos? Y aquí está la pregunta: ¿le amará más? De nuevo, el amor. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, ese es el saludo acostumbrado entonces, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos pecados, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Aquí está el concepto del amor hacia el Señor Jesucristo. El fariseo se parece a algunas personas de la iglesia de Éfeso. Conocían la verdad, tenían conocimiento claro de la doctrina, lo podían articular y enseñar, pero no amaban al Señor, no se postraban a los pies del Señor, no besaban los pies del Señor con sus acciones. Este hombre no hizo nada lo que debía haber hecho para recibir bien a un invitado de honor. Y esta mujer, que no tenía ningún título, que no era ninguna maestra, que era una desconocida, era una pecadora, lo describe el texto aquí, seguramente que era obvio la vida pecaminosa de esta mujer. Pero cuando ella se acerca al Señor, la intención con que se acerca a Él no es exponer acerca de Jesús, no es declarar cosas acerca de Jesús, es amarlo, es abrazar los pies del Señor y llorar. Y con sus lágrimas empieza, con su cabello, otra escritura que lo da más detallado, empieza a lavar los pies del Señor con sus lágrimas, tantas lágrimas que está derramando. Y derrama perfume sobre él, un perfume costosísimo, que otra escritura, el Señor dice que ella lo estaba preparando para su sepultura a él. Una acción de amor, una humillación delante del Señor, tan bella, tan especial la acción que esta mujer tiene aquí. Y es lo que el Señor nos dice: ¿En qué está basando ella eso? En el perdón de sus pecados. Está reconociendo su propia maldad. El que no reconoce su maldad delante del Señor, el que no tiene nada que confesar cada mañana delante del Señor, el que se ve como recto y como justo y como que vive muy bien y puede juzgar a los demás, no puede estar enamorado del Señor. ¿Por qué? Porque no depende de su gracia y de su misericordia. Y lo que nos enseña la palabra en la oración, que es una manera de expresar amor al Señor, es venir a Él en súplica, en ruego, en humillación, en dependencia total de su misericordia, de su compasión, de su bondad. Porque esa persona reconoce que no merece acercarse al Señor, como el publicano que vino y dijo: culpable soy, y se pegaba en el pecho y ni siquiera se acercaba. Y el otro fariseo, el que tenía todo el conocimiento correcto, pero no las acciones. Acuérdese, no es malo tener el conocimiento, no me vayan a tomar para mal. Es importante tener buen y bastante conocimiento, pero las acciones tienen que ir de la mano. Y el que tenía, según él, el conocimiento, en que en realidad no lo tenía, el conocimiento sin la fe no es conocimiento, decía: yo no soy como este. Este es un publicano, este es un pecador. Yo sí doy mis diezmos, yo sí voy a la iglesia todos los domingos, yo sí hago esto y yo sí hago lo otro. El que realmente ama al Señor no lo anda publicando. El que realmente anda al Señor no anda buscando que le den premios por lo que hace. El que realmente ama al Señor llora a los pies del Señor y abraza a los pies del Señor y los besa y se humilla con Él a solas y se deleita con el Señor. Y por fuera manifiesta el amor del Señor, ¿cómo? Sirviendo a los demás, no juzgándolos, no criticándolos, obedeciendo al Señor en todo lo que Él le dice que obedezca, estando siempre listo para el Señor, no poniendo objeciones cada vez que se le pregunta que haga algo para el Señor. Su agenda no es la que gobierna, es Cristo el que gobierna, es su deseo por servirle al Señor. Ese es el primer amor. El amor de esta mujer está basado en su necesidad de perdón y el privilegio de poder humillarse frente al Hijo de Dios. Hay una relación íntima del pecado perdonado, la redención y el amor del Señor. El que tiene agradecimiento no se tarda en demostrarlo. Esto es amor en acción. Así que podemos decir, como dice un cantante, que el amor no es un sustantivo, es un verbo. Un verbo describe acción. Eso es el amor. Y dice el Señor: pero tengo contra ti. Regresemos a Apocalipsis para cerrar el mensaje. Bueno, según yo cerrar, ya terminé este verso 4. Verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti. El Señor llama a esta iglesia a recordar esto. Pero antes de eso, la reprensión del Señor es clara. La falta de la iglesia de Éfeso queda expuesta a la luz por los ojos del Señor, el que todo lo ve. Y el siguiente paso a recordar es de dónde han caído, cómo se han enfriado y esa pasión y entrega ya no son. Y después de eso, arrepentirse, al realizar que su vida como iglesia no está de acuerdo con el estándar, no está de acuerdo con la medida de Dios. Arrepentirse quiere decir estar de acuerdo con Dios en que yo estoy mal, en que yo estoy equivocado. Y si voy en esta dirección, arrepentimiento es cambiar completamente 180 grados. Estos son 100. Hay gente que dice: me arrepiento y di una vuelta de 360 grados. 360 grados quedar en el mismo lugar, no hizo nada. 180 grados es cambiar completamente de dirección, ir en dirección opuesta. Esta dirección es la que yo escogí. Esta dirección es la que Dios escoge. Entonces, cuando yo me arrepiento, digo: voy mal, me pongo de acuerdo con Dios y camino donde Él dice. Eso es arrepentimiento. Necesitamos estar arrepentidos si necesitamos. Y la iglesia de Éfeso necesitaba hacer ese cambio. No amar al Señor es algo vergonzoso. Muchos temen hablar del Señor con otras personas. Y esto es una causa de la pérdida del primer amor. Cuando en verdad deberían tener temor de no hablar del Señor. Al revés. No es vergonzoso ser rechazado por el Evangelio del Señor. Lo que en realidad es vergonzoso es no proclamar el Evangelio del Señor. Eso es vergonzoso. No es vergonzoso hablar del nombre del Señor, lo vergonzoso es no mencionarlo en nuestras conversaciones. Y hay gente que hablan y hablan y hablan y Cristo no aparece nunca en sus conversaciones. La palabra del Señor no aparece. ¿Por qué? ¿No es vergonzoso el dejar de entretenerse y no saber nada de cuál es la última película en el cine? ¿No es vergonzoso ser ignorante de estas cosas? ¿O cuál es el último campeón de boxeo? Lo vergonzoso es saber todas estas cosas mundanas y no tener tiempo para estar de haciendo discípulos para el Señor, amándolos por nuestro primer amor al Señor. Eso es vergonzoso. Es vergonzoso que después de tanto tiempo algunos todavía no hayan llevado a nadie a las aguas del bautismo. Eso es vergonzoso. Lo más importante que puede suceder cada día aquí y en cualquier lugar del mundo es que el Señor sea amado por sobre todas las cosas. Hay que cultivar el primer amor. Hay que cuidarlo como si fuera una piedra preciosa e invaluable. No hay nada ni nadie en la tierra que se parezca al Señor. No existe nada ni nadie que merezca exaltación, honor y alabanza como el Señor se lo merece. El amor por Dios debe permear o penetrar cada área de nuestras vidas, cada área. Hablar de Él cada día, en cada oportunidad, debe ser la característica número uno en la vida de cualquier creyente, y no meramente por defender una verdad, pero por amor a Él. Porque la pasión y el amor por el Señor es tan intenso, es nuestro primer amor, que no podemos parar de hablar de Él donde quiera que esté. Y el Señor les dice en el verso 5, regresando aquí a Apocalipsis 2, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor le advierte a esta iglesia, perder el primer amor no es algo superficial, no es algo ligero, es algo serio, es algo muy delicado. Y de cualquier pecado que el Señor pudo escoger con estas siete iglesias, el primero que expone es la falta de amor por Él. La falta de amor por el Señor. Es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cristo les dice que recuerden de dónde han caído. La semana pasada lo mencioné. Hechos 19 y 20 muestra la historia del nacimiento de la iglesia de Éfeso en detalle. Ahí lo pueden encontrar. Y ellos habían venido a ser como el hijo pródigo, quien perdió toque con el corazón de su padre y lo perdió. Ya él estaba desconectado emocionalmente y estaba desconectado.